Comenzamos, en primer lugar, con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza el pleno de la Asamblea cuando son las 10 y 14 minutos de la mañana.
Su Gobierno para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Gracias.
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Señor Aguado, lo que vamos a hacer es trabajar, mejor dicho, seguir trabajando como lo estamos haciendo día a día, precisamente desarrollando nuevas iniciativas para seguir avanzando a favor de los derechos de las personas que tienen alguna discapacidad. Este fue, además, nuestro compromiso al apoyar la semana pasada una propuesta de resolución que presentaron ustedes en ese sentido y este, señoría, es el camino que estamos siguiendo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo, si me lo permite, señora Cifuentes, le voy a proponer un desafío. Y es que vaya a Alcalá de Henares, que conozca a Luis Manuel, que es una persona de 45 años, que se mueve en silla de ruedas, y que intenten venir juntos desde Alcalá de Henares en transporte público al centro de Madrid. Por ejemplo, a la Plaza de Santa Bárbara, a tomar una cerveza. Si usted acepta el desafío, pues seguramente cuando llegue a Alcalá de Henares usted se podrá subir al Cercanías y Luis Manuel no, porque no son accesibles las paradas del Cercanía. Pero es que si pudieran subirse y llegar hasta Alonso Martínez, usted podría bajarse en Alonso Martínez y Luis Manuel no podría bajarse, porque no es accesible y no hay ascensor hasta la superficie. Así que tendrían que irse a Gregorio Marañón, que es la parada anterior, y salir ahí, sí, a la calle, y recorrer 1,5 kilómetros, usted a pie y él en silla de ruedas. Usted tardaría más o menos unos 18 o 20 minutos, él tardaría bastante más. Y esta es la realidad diaria y cotidiana de miles de madrileños en la Comunidad de Madrid que tienen que moverse en silla de ruedas. Yo no sé si a usted le parece que tiene usted las mismas oportunidades que tienen ellos. Yo creo, sinceramente, que no. Porque no es cuestión de garantizar la igualdad de derechos sobre el papel, que por supuesto que sí. La cuestión es garantizar el ejercicio de los derechos a todos los madrileños. Porque en Madrid no hay discapacitados, o mejor dicho, no hay disciudadanos y ciudadanos. Hay ciudadanos. Y todos y cada uno de ellos merecen el mismo trato y las mismas oportunidades. Pero si a usted la historia de Luis Manuel y la de miles de personas que están en su misma situación no le conmueve demasiado, que a nosotros sí, lo que le invito es a que reflexione acerca de las miles de demandas que puede empezar a recibir la Comunidad de Madrid porque ustedes simplemente no cumplen la ley. Y es que a partir del 5 de diciembre de 2017, todas las estaciones de metro de Madrid tienen que ser accesibles. Todas. Usted ha presentado un plan de accesibilidad 2016-2020 donde dice que en 2020 218 de las 301 estaciones serán accesibles. Ya. Pero es que la ley dice que todas tienen que ser accesibles. Y si no lo son en 2017, empezarán ustedes a tener que pagar indemnizaciones seguramente millonarias. Y es que los madrileños estamos cansados de pagar indemnizaciones millonarias como consecuencia de la mala gestión de su partido. Solo este año 400 millones de euros en sentencias perdidas, más lo que viene. Las sentencias perdidas de Ciudad de la Justicia, del tren Navalcarnero. Dinero en definitiva que podría destinarse a escuelas infantiles, a centros de salud, a residencias de mayores. Es decir, no todo es la LOFCA, señora Cifuentes. También es su gestión y la gestión de su partido en los últimos años. Por eso yo le invito a que trabaje para revertir esta situación y a que sepa que todavía estamos a tiempo, porque en definitiva la calidad de vida de miles de personas en la Comunidad de Madrid, hoy más que nunca, está en su mano. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Aguado, mire, yo no tengo ningún problema en ir a Alcalá de Henares, ir con Luis Manuel o con cualquier otra persona que tenga problemas de discapacidad para ver cuál es la situación de nuestra red de transportes, como ya lo he hecho en algunas ocasiones con otras personas, que no voy a dar aquí los nombres, pero como ya lo he hecho con la representación de las personas con discapacidad, que es el CERMI. Y precisamente por eso estamos trabajando, y estamos trabajando mucho además con el CERMI, es decir, con los representantes de las asociaciones de personas con discapacidad, o mejor dicho, con capacidades diferentes, como a mí me gusta llamarles. Mire, solamente una anotación a su intervención. Cercanías no depende de la Comunidad de Madrid, Cercanías depende del Ministerio de Fomento. No obstante, Metro sí depende de la Comunidad de Madrid y en Metro le puedo asegurar que estamos trabajando de manera intensa. Mira, en estos momentos el Metro de Madrid es uno de los metros que, a pesar de las carencias que tiene, que indudablemente las tiene, es uno de los metros del mundo, no le digo de Europa, del mundo, con mayor accesibilidad. Un 63% de las estaciones tienen plena accesibilidad. No obstante, nosotros, claro que somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando y vamos a seguir trabajando. Y precisamente por eso, hace apenas ya unas semanas, acordamos con el CERMI, con los representantes de las personas con discapacidad, un plan de accesibilidad que va a llegar hasta el año 2020. Un plan dotado presupuestariamente, un plan dotado con 141,1 millones de euros, con un objetivo, que es conseguir que el 73% de nuestra red de metro ya sea accesible a personas con movilidad reducida. Y además le digo, mire, estas estaciones que se van a hacer accesibles, que ya se están haciendo accesibles, porque este plan ya lo hemos puesto en marcha, ya está vigente en el año 2016, esas estaciones precisamente han sido elegidas, determinadas por el propio CERMI. Por tanto, señoría, mire, puede decir que se va más rápido, que se va más despacio, pero lo que no puede decir son cosas que no son ciertas, porque si algo es cierto es que este Gobierno está trabajando desde el primer día y sin descanso precisamente a favor de la mayor integración, de la mayor movilidad de aquellas personas que tienen alguna clase de discapacidad. Y si usted de verdad quiere ayudarnos y quiere trabajar en positivo, hágalo, pero hágalo con nosotros. Es decir, nosotros vamos a trabajar en todo momento a favor de las personas que tienen una diversidad funcional. Eso es lo verdaderamente importante y no venir aquí otra vez a colgarse medallas, señoría. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, desde que ha empezado la legislatura y dentro de su política de marketing, no hay pleno o rueda de prensa que no recuerde que el 90% del presupuesto de la comunidad se destina a gasto social. Es uno de sus eslóganes más repetidos. Mire, las competencias autonómicas recogidas en la Constitución y en el vigente Estatuto obligan a su Gobierno a hacerse cargo de la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte público, la vivienda y el empleo. Es decir, este gasto no es voluntad suya, sino que es una obligación legal de su Gobierno. Usted confunde competencias con voluntad política. Voluntad política es decidir cuánto dinero se destina y cómo se gasta. Y la voluntad política de usted, de su Gobierno, ha sido y sigue siendo recortar y privatizar. Ayer, en la apertura del curso universitario, la escuché decir que hacía una apuesta por la universidad pública y se comprometía a aportar los 200 millones de euros que la Comunidad de Madrid le debe a la educación superior. Señora Cifuentes, eso no es una apuesta política, es cumplir una sentencia judicial firme que, por cierto, ustedes han intentado retrasar lo máximo. No hacerlo es no acatar y es un acto de desobediencia. Usted confunde competencias y sentencias judiciales con voluntad política. Si realmente quiere comprometerse, está dispuesta a que se fije un suelo de gasto en la próxima discusión del Estatuto de Autonomía. Se lo pregunté 3 veces en el debate del Estado de la Región y no me contestó. Por favor, hágalo ahora.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor López, yo sé que a usted le molesta, pero aunque le moleste, la realidad es que mi Gobierno, si por algo se caracteriza, es porque es un Gobierno eminentemente social. Y usted ya debería saber, efectivamente, que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid ya implica un suelo de gasto social. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Señora Cifuentes, eso que acaba de decir usted no es cierto. Mire, le hago 3 apreciaciones. Gasto social es aquel que repercute directamente en equidad, cohesión y solidaridad. No es gasto social las externalizaciones y privatizaciones que hacen que detrás de los presupuestos de sanidad, educación o servicios sociales los que se escondan son beneficios desmedidos de las empresas. La segunda apreciación tiene que ver con su gestión. El Partido Popular lleva utilizando años el presupuesto para dar la imagen, por ejemplo, de que se compromete con el empleo, pero no lo ejecuta. A 30 de junio solo han ejecutado el 15% del presupuesto de empleo. El gasto, para que sea social, tiene que ser real. Y necesitamos proyectos y no propaganda. Y tercera, tiene que ver con lo cuantitativo. Mire, las dos comunidades que tienen un Producto Interior Bruto similar al de Madrid son Navarra y Euskadi. Están a la cabeza del gasto por habitante en sanidad y en educación. Madrid, en sanidad, está la penúltima y en educación, la última. El gasto social es muy bajo y se puede resolver si hay voluntad política. La mejor forma es otorgándole el estatus de inamovible, que no dependa de la voluntad de su gobierno, que no la tiene, sino del resultado de una conquista de la sociedad madrileña, convertirlo en un derecho ciudadano. Por eso le pregunto de nuevo y le reitero, ¿está dispuesta a que lo debatamos? Y hago esta pregunta ampliada al resto de los grupos de la oposición. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Mire, señoría, por supuesto que lo que establece el Estatuto de Autonomía, es decir, destinar importantes recursos a gasto social, sanidad, educación o vivienda, es una obligación. Por supuestísimo que estamos obligados a financiar todos estos servicios. ¿Quién discute eso? Pero es que también hay una voluntad política. También hay una voluntad política que se demuestra día a día. Y desde luego, ni recortes ni privatizaciones. Dígame usted dónde estamos recortando o privatizando. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría que hiciéramos para poder sustentar ese discurso que tienen que es completamente falaz? Mire, hemos elevado estas previsiones en gasto social al máximo. Esto no es un eslogan. Lo de que estamos destinando 9 de cada 10 euros a gasto social es una realidad, aunque a usted le moleste. Esto es exactamente así. Estamos destinando 2 de cada 3 euros del gasto no financiero a sanidad y educación. Esto es una realidad, aunque a usted le moleste. Y además, señoría, ya en los primeros presupuestos hemos incrementado el gasto social destinando un 27% más a políticas de empleo, que por cierto, se están ejecutando y además están dando muy buen resultado. Solo tiene que usted ver las cifras de paro y de creación de empleo. Estamos destinando un 28% más a renta mínima de inserción, un 18% más a dependencia o un 21% más al transporte público. Y mire, señoría, aunque a usted le moleste, hemos sido nosotros, el Gobierno del Partido Popular, quienes hemos puesto en marcha un parque de viviendas de emergencia social. Hemos congelado el precio del transporte público. Hemos abierto los comedores escolares en vacaciones. Hemos incrementado un 10% las becas del curso escolar. Hemos bajado un 20% el precio de las guarderías. Hemos congelado la tarifa del agua. Hemos creado un fondo para combatir la pobreza energética. Me habla de las universidades, indudablemente. Pagar las sentencias es una obligación, pero es que hemos bajado las tasas universitarias, hemos creado nuevas becas universitarias propias de la Comunidad de Madrid, hemos creado becas para ayudar a la investigación en la universidad. Señoría, por mucho que le pese, este Gobierno está demostrando que las políticas sociales no son patrimonio de la izquierda, no son. Y es verdad que ustedes tienen mucho discurso, pero solo tienen discurso. Un discurso que, por cierto, cada vez se les está viniendo más abajo porque ustedes están gobernando en ayuntamientos, en comunidades autónomas y los ciudadanos ya les empiezan a conocer. Y donde ustedes gobiernan, ¿saben lo que hay? Más paro, más pobreza y peores servicios. Y donde nosotros gobernamos, señoría, porque nosotros somos un gobierno de hechos, no de palabras, lo que están viendo los ciudadanos es que estamos mejorando para mejorar, trabajando para mejorar sus condiciones de vida. Eso estamos haciendo, señoría. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cómo valora la situación laboral de las mujeres en la Comunidad de Madrid?
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señoría, mi valoración es muy clara. Creo que la situación es razonablemente positiva. Pero indudablemente tenemos que seguir trabajando y trabajando mucho para mejorar la situación laboral de las mujeres en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. Los datos de nuestra comunidad sobre la desigualdad en el empleo entre hombres y mujeres son contundentes. Está en riesgo una conquista de la emancipación de las mujeres, la de trabajar y cobrar el mismo salario que los hombres. No solo hay más mujeres paradas que hombres en Madrid, además, y según la EPA, hay 90.000 madrileñas menos que hombres en el mercado laboral. Es radicalmente injusto que sigamos arrastrando esta desigualdad, porque no solo es que el trabajo disponible sea precario, es que en la mayoría de los casos acceden a esos trabajos parciales porque tienen que compatibilizarlo con el cuidado de sus hijos e hijas o de personas mayores o enfermas que dependen de ellas. Porque a falta de servicios públicos potentes y dados los recortes, las primeras víctimas son siempre las mujeres. Así los resultados que obtienen el sistema educativo no se reflejan en el mercado laboral. No es un problema sin más de ellas, señora presidenta, es un problema nuestro, es responsabilidad nuestra promover medidas que hagan de la conciliación un compromiso para hombres y mujeres. Se destruye empleo y el que se crea es precario. Un 20% de las mujeres que trabajan en la comunidad lo hacen a tiempo parcial, frente a un 7% de los hombres. Sus medidas para mejorar esta situación son, a nuestro juicio, claramente insuficientes. Declarar en la Estrategia de Madrid por el Empleo que las mujeres son destinatarias del 50% de las medidas es solo una intención. Lo que necesitamos, señora Cifuentes, son políticas activas de empleo para las jóvenes, detener el deterioro de la cifra de actividad laboral de las mujeres y más y mejor formación, y disminuir la injusticia de la brecha salarial. Según la agencia tributaria, las mujeres madrileñas ganan de media 7.370 euros anuales menos que los hombres, y su gobierno no puede ignorar las condiciones laborales, por ejemplo, de las empleadas domésticas o de las camareras de piso de los hoteles. Su gobierno ha de impulsar políticas bien definidas para mejorar la situación de desempleo de las mujeres. Las políticas por deducción por cada nacimiento o adopción o de familias numerosas, si no hay un apoyo integral posterior, dificultan el acceso o la permanencia de las mujeres en el mercado laboral. En suma, señora presidenta, ha de impulsar políticas transversales para frenar el retroceso en la igualdad entre hombres y mujeres. Una de las raíces de la desigualdad en Madrid es precisamente esta clara desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, yo le recuerdo que en el debate del Estado de la Región, anteayer, como quien dice, usted le dedicó menos de un minuto a la situación laboral de las madrileñas. Eso sí, luego a mí me reprochó que yo le hablara a usted de la brecha salarial. Y ahora, ¿qué pasa? Que celebrado ya el debate, ya sí que le preocupa a usted este asunto. Mire, señoría, diga usted lo que diga, no sé de dónde saca los datos. Los datos son objetivos y le digo que son razonablemente positivos. Y le voy a explicar por qué. Mire, desde que comenzó la crisis, se han incorporado a nuestro mercado de trabajo 106.700 mujeres. En los últimos 13 meses, por hablar ya de nuestro gobierno, hay 38.213 madrileñas más trabajando. Es decir, casi la mitad de los empleos que se han creado han sido ocupados por mujeres. Pero es que además las madrileñas cobran un 30% más que las mujeres de otras regiones. Y también en Madrid las mujeres están a la cabeza en estabilidad. El 81,1% tienen trabajos indefinidos, son fijas. Y mire, señoría, en el último año se ha reducido la brecha salarial en 1,41 puntos. Ya sé que a usted esto no le interesa, pero mire, yo le voy a decir que no nos conformamos, a pesar de que los datos son muy buenos. No nos conformamos y precisamente por eso el 50% de las destinatarias de las políticas de la Estrategia Madrid por el Empleo son mujeres. Y precisamente por eso en Madrid tenemos programas que son referencia en toda España, programas en materia de promoción del liderazgo femenino, programas en materia de igualdad, en materia de conciliación. Y, señoría, el resultado de todo eso es que las políticas del Partido Popular, donde se aplican, provocan más y mejor trabajo para las mujeres, concretamente las madrileñas. ¿Sabe usted qué ocurre allí donde gobierna el Partido Socialista? Se lo voy a decir. Mire, en Extremadura, el diferencial entre la tasa de paro masculina y femenina, 5,2 puntos más alto que en Madrid. En Aragón, 3,3 puntos más altos que en Madrid. En Andalucía, 3,2 puntos más altos que en Madrid. Y lo que es más grave, señoría, ¿Sabe usted que los sueldos de las mujeres andaluzas son una cuarta parte más bajos que de las mujeres madrileñas? ¿Lo sabe usted, señor Gabilondo? No lo sabe, ¿verdad? Mire, sus recetas socialistas, donde se aplican, fracasan. Este es el resultado. Así que, señoría, cuando tenga una propuesta distinta, háganoslo saber, que nosotros lo escucharemos con muchísima atención. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Le pregunto, presidenta, por el estado actual de las obras de la línea 1 de metro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señoría, como sabe, esta reforma que se planteó precisamente para garantizar la seguridad en la que es la línea de metro más antigua de toda España comenzó el pasado 3 de julio y la previsión era que durara 133 días, es decir, hasta el próximo 13 de noviembre. Puedo decirle que en estos momentos, por fortuna, las obras están avanzando a muy buen ritmo gracias precisamente a que hay 500 operarios trabajando las 24 horas del día en las mismas. Y, por tanto, y como anuncié en el debate del Estado de la Región, ayer miércoles ya fue posible abrir 7 estaciones, adelantándonos de esta manera a la previsión inicial. Esto supone, señoría, que en estos momentos más de la mitad de la línea 1 ya está operativa, es decir, están operativas 17 de las 33 estaciones. Señoría, la parte que se ha reabierto comprende dos tramos, la primera de ellas, el tramo entre Plaza de Castilla y Cuatro Caminos, recupera las conexiones con la línea 2 y la línea 6 en la zona norte, y el segundo tramo entre Alto del Arenal y Sierra de Guadalupe va a permitir mejorar la movilidad y las comunicaciones en la zona de Vallecas. Esto va a permitir también algo que es muy importante, y es que todos aquellos vehículos del servicio especial de autobuses que estaban destinados en la zona norte se van a poder distribuir entre las otras zonas, servicios y líneas, contribuyendo de esta forma también a mejorar la movilidad. Y además he de decirle también que las obras de mejora en el resto de la línea están ya muy avanzadas, se han ejecutado en un porcentaje superior al 55% y, por tanto, esperamos poder concluir la obra dentro de los plazos previstos. Y mire, señoría, esta actuación, que es una actuación, como le digo, que se ha llevado a cabo por motivos de seguridad, se suma a otras muy importantes que estamos llevando a cabo en materia de transportes, como la congelación de las tarifas, el abono transporte joven, la contratación de 360 nuevos conductores o el plan de accesibilidad a metro al cual me refería en la primera pregunta. Todas estas iniciativas solamente tienen un único objetivo, es mejorar el transporte público y hacer del Metro de Madrid un medio de transporte cada vez más seguro, cada vez más moderno y cada vez más eficiente en beneficio de todos los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Concluido el turno de preguntas dirigido a la presidenta. Ay, perdóneme, señor Osorio.
Muchas gracias, presidenta. En el debate del Estado de la Región, la presidenta anunció a los madrileños dos buenas noticias sobre metro. La primera, que iba a recuperar la frecuencia y la duración de los trayectos anteriores a la crisis. Y la segunda, que las obras de la línea 1 iban a un excelente ritmo y que por eso iba a ser posible esta misma semana abrir 7 estaciones. Eso es muy importante porque más del 50% de la línea ya está operativa y es un adelanto sobre el 13 de noviembre, pues, de gran envergadura. Esto muestra la excelencia que tiene Metro de Madrid, el transporte público en general en la Comunidad de Madrid, algo que es reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estas importantes inversiones de la línea 1 se están haciendo en ejecución de nuestro programa electoral que proponía a los madrileños la modernización de las líneas más antiguas del transporte en Madrid. Desde que el Partido Popular ha gobernado en la Comunidad de Madrid, el transporte ha sido una gran prioridad y las realizaciones han sido sobresalientes. En estos años se han construido 173 kilómetros de metro, metro ligero, y 137 estaciones. Es algo que no tiene precedentes en ninguna ciudad española ni europea. Y son datos que se ponen en mayor valor si tenemos en cuenta lo que hizo el Partido Socialista en los 12 años que gobernó en Madrid. En esos 12 años construyeron 15 kilómetros de metro. Es decir, ustedes fueron a una velocidad de 1,3 kilómetros al año y nosotros hemos ido a una velocidad de 8,6 kilómetros al año. Por tanto, está claro que ustedes y nosotros, a la hora de mejorar los servicios públicos, a la hora de hacer inversiones, vamos a velocidades bastante diferentes. En el debate del Estado de la Región, el señor Aguado afirmó, refiriéndose al Gobierno, que nadie había hecho más por endeudar el transporte público en Madrid, y luego también afirmó que el Metro de Madrid era un pozo sin fondo. Yo me imagino que su grupo conoce perfectamente que el billete de metro está fuertemente subvencionado en la Comunidad de Madrid para que los viajeros pues les sea más accesible el billete. Por tanto, no sé lo que quisieron decir el jueves pasado. ¿Es que Ciudadanos quiere que se suba el precio del billete para que el Metro de Madrid deje de ser un pozo sin fondo? ¿Ciudadanos quiere que hagamos menos inversiones de mejora, de mantenimiento y de ampliación para que deje de ser un pozo sin fondo? ¿O quiere que dejemos de contratar a los 360 conductores nuevos para que Metro de Madrid deje de ser un pozo sin fondo? Respecto a Podemos, miren, ustedes gobiernan el Ayuntamiento de Madrid, su apuesta por el transporte está clara. Ustedes han incrementado en un 3,7% las aportaciones al EMT, mientras que la Comunidad de Madrid ha incrementado en un 19% las aportaciones al Consorcio Regional de Transportes. Yo creo que de lo que he dicho queda claro quiénes apostamos y quiénes no apuestan por el transporte público. Nosotros estamos muy orgullosos de tener la mejor red de metro de toda Europa, de haberla ampliado en 173 kilómetros, en poderle subvencionar a los madrileños para que el billete les sea más barato y tener una red accesible para las personas con movilidad reducida mejor que la de París, que la de Londres y que la de Nueva York. Muchas gracias.